Miles de voces. Un territorio herido. Miles de vidas atravesadas por el dolor de la desaparición de un ser querido. ¿Cómo se vive con el dolor de la desaparición? ¿Cómo se vive con la incertidumbre del regreso de quienes amamos? ¿Cómo y por qué los buscamos? ¿Cómo nos duele? ¿Cómo nos acompañamos en el dolor? ¿Cómo reímos? ¿Cómo luchamos? Esto es Dolientes, voces de un territorio herido. Un podcast elaborado por la Mesa de Verdad y Memoria de Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas. Un espacio para conocer la problemática de la desaparición de personas desde las voces de quienes viven día a día esta tragedia nacional. Somos familiares y acompañantes que contamos cómo se han transformado nuestras vidas y la de nuestra comunidad.
Es 2 de febrero del año 2024, un día agradable en Piedras Negras, Coahuila, con un poco de viento, pero el sol ayuda a pesar del clima invernal de la temporada. Un grupo de familiares de personas desaparecidas del colectivo local están reunidas en Calle 11, la nueva atracción turística de la ciudad. Ubicada en el centro, frente a la Gran Plaza, a un costado del puente fronterizo, este corredor está rodeado de restaurantes, locales comerciales y food trucks, área de juegos techada, baños y área de comedor, además de tener una fuente iluminada. El grupo de familiares están sentados alrededor de una mesa. Son madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas y tías de personas desaparecidas. Sus edades son variadas. La mayoría son mujeres y algunos jóvenes. Están haciendo algo muy común de ver en las casas mexicanas. Están bordando. Apoyadas por un aro de madera, tela blanca y estambre de diferentes colores, bordan mientras charlan y ríen. A diferencia de los bordados comunes de nuestras madres y abuelas, los familiares están bordando consignas y frases, nombres y rostros de seres queridos que se encuentran desaparecidos. También colocaron un tendedero para colgar y presentar los bordados ya terminados, una galería ambulante para que la gente se acerque a verlos, a leerlos, aunque mucha gente no lo haga. Pasado un rato, una mujer adulta con guardaespaldas se acerca. Es la presidenta municipal. También se acercan funcionarios públicos para pedirles que se retiren del lugar.
Llegó la presidenta municipal con sus guardaespaldas, llegaron autoridades de turismo. Desgraciadamente no hubo nada de empatía, porque la de turismo nos dijo, a mí no me interesa lo que hagan, ni me importa qué me digan. Dijo, se quitan de aquí. Le dije, no nos vamos a quitar porque no estamos haciendo nada malo. Entonces a la presidenta también le dijimos lo mismo, no nos pueden quitar de aquí porque estamos visibilizando un problema que ya pasó. No estamos diciendo que es en su año, pero está pasando y va a seguir pasando, porque aquí aparte es una frontera donde hay muchos migrantes desaparecidos también, y fue los argumentos que le dimos, y pues no nos pudo quitar. 2 días estuvimos yendo, de hecho.
Al igual que lo sucedido el 2 de febrero en Piedras Negras, el 14 de febrero del mismo año, un grupo de familiares de personas desaparecidas que se reunieron para abordar en el kiosco morisco de Santa María la Ribera, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, fue intimidado varias veces para que se retiraran del lugar.
Nadie nos habíamos salvado 5 jornadas, pero en la última de febrero, sí hubo como que sí nos querían mover del lugar, pero fue muy arbitrario. Primero nos mandaron a 2 señores, como que pidiéndonos dinero de que por estar ahí debíamos de pagar piso, ¿no? Pago de piso. Nosotras, bueno, yo me negué, también mis compañeras se negaron, no demostramos miedo, entonces ellos siguieron como amedrentándonos, que quitáramos el tendedero, que porque no se podía colgar nada en los, en el, pues en los, ¿cómo se le dijo? El mobiliario. Entonces ahí, pues ya, después llegó otra señora como que decía que era del equipo Diamante de la delegado, de la alcaldesa de la Cuauhtémoc, también llegó que limpiáramos su nombre, pero nos negamos. Entonces hubo una tercera vez, yo ya no estuve porque me fui al baño, entonces llegó el jefe de, bueno, el coordinador de espacios públicos, algo así, y ya él amablemente pues nos movió. Y dijo que entendía la situación, pero ya nos movió a un ladito del kiosco, entonces ahí como que ya estuvo mejor. Pero sí, esa fue una primera situación que tuvimos. Yo me negué rotundamente a hacer un video de que nos habían ayudado. Dije, no, esto es apartidista, no estamos con ningún color de algún partido político ni a favor de la alcaldesa. Entonces me negué, nos negamos.
En Torreón, en Saltillo, en Monterrey o en Ciudad de México, los familiares de personas desaparecidas se han apropiado de glorietas, plazas públicas, muros o espacios turísticos. Colocan en ellos los rostros y nombres de sus seres queridos. Se reúnen, convocan a marchas, encuentros, misas, ruedas de prensa y jornadas de bordado para realizar actos de memoria, lugares en donde el recuerdo de las personas desaparecidas pueda mantenerse vivo. Sin embargo, en muchas ocasiones han recibido los mismos tratos de indiferencia por parte de las autoridades locales. Humberto, integrante de Familias Unidas en Piedras Negras, Coahuila, y Liz, del colectivo Búscame, en la Ciudad de México, ambos jóvenes buscadores nos cuentan sus experiencias a través de dos proyectos cuyo objetivo es preservar la memoria de las personas desaparecidas y visibilizar la problemática de las desapariciones en sus ciudades. Bordar en el espacio público se ha convertido para ellos en un acto de resistencia.
Esto es Dolientes, voces de un territorio herido.
En la cama de lo insostenible, en la silla de lo irrepetible, caminando con los olvidados. Despertando con los desterrados, donde nada termina, donde todo hace hueco, donde nada se pide, ni siquiera los besos. Yo te espero.
Humberto tiene 27 años y actualmente colabora como trabajador social en el colectivo Familias Unidas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, haciendo acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica. Su padre desapareció en 2010 cuando él tenía 14 años.
Eso pasó una noche. Mi papá sale, ya no regresa. Mi papá, como toda persona de rancho, él le gustaba ir a peleas de gallo, charreadas, se iba a veces al rancho con mis tíos, mis primos. Nosotros esa noche pensamos que había pasado lo mismo. Sino es que un día me levanta mi mamá en la mañana y me dice: mándale un mensaje a tu papá, no ha regresado. Pues yo, así todo modorrillo, me levanto, me quito una lagaña, dos, agarro un teléfono. Bueno, mi teléfono y le mando un mensaje. Pa, ¿dónde estás? Mami está preocupada.
Por otro lado, Liz tiene 30 años y colabora en el colectivo Búscame. Su padre desapareció en 2009 cuando ella tenía 15 años.
Él empezó como buscador porque primero desaparece una camioneta con seis. Entonces él le comunica a mi mamá lo que había pasado y mi mamá le dice, pues regrésate, ¿qué tal si te pasa algo? Entonces él en su pues, desesperación dice que no, que él va a ir a buscar a las seis personas que habían desaparecido primero. Entonces ahí yo apenas estábamos comentando con mi hermana eso, que él empezó como buscador. y pues lo desaparecieron junto con otras 5 en otra camioneta. Entonces ese momento fue donde cambió nuestras vidas, cuando él nos avisa.
Ambos padres fueron desaparecidos en Piedras Negras, Coahuila, en el contexto de ocupación de los Zetas en la región. Humberto y Liz también son buscadores desde su adolescencia. Desde muy jóvenes acompañaron a sus madres en la búsqueda hasta que fallecieron. Los dos han tenido que enfrentar la pérdida de sus madres, quienes siempre buscaron hasta sus últimos días y quienes les mostraron el camino de la organización en los colectivos.
Mi mamá nunca me ocultó nada. Nunca me dijo, al rato llega tu papá, o sea, era consciente mi mamá de lo que estaba pasando en ese momento, pero no teníamos una explicación, obviamente, por qué, pero no estaba, no está tu papá, no sabemos dónde está, si le pasó algo. Entonces yo siempre la acompañé en el proceso de la búsqueda, nos íbamos al monte a buscar, porque en aquella temporalidad donde yo vivo era más monte, ahorita ya hay más casas, ya hay más gente habitando. Entonces, pues nos fuimos a toda esa extensión de monte a buscar porque dijimos, probablemente en una brecha pudo haberle pasado algo, porque pudo haber pasado por ahí. Nada. Buscamos con sus amigos, nadie nos daba respuestas.
Pues lo que yo veo de mi mamá es que siempre nos dijo la verdad desde el inicio. O sea, ella nos dijo, papá está en esta situación. O sea, todavía no era una desaparición. Dijo, está perdido, está secuestrado. Entonces, desde el inicio mi mamá siempre nos dijo la verdad. Porque sí nos han contado, bueno, otras señoras que sí les han tenido que mentir a sus hijos. Entonces, eso es lo que yo le agradezco a mi mamá. Pues siempre nos estuvo al pendiente y pues nos llevaba a las reuniones, nos llevaba, por ejemplo, las marchas del 10 de mayo, o nos llevaba a manifestarnos afuera de la PGR o así. Ahí estábamos. Mi hermana me decía que ella no entendía bien, o sea, ella le aburría, pero pues todavía no teníamos el contexto, ella no tenía bien el contexto. Yo empezaba a entender el contexto del que estábamos viviendo, pero pues sí, desde el inicio fuimos a todos, a sentarnos y acompañar a mi mamá. Y cuando ella se fue a Coahuila, pues sí fue un miedo muy, muy profundo, ¿no? Porque yo decía, a lo mejor se la van a llevar, le va a pasar algo. Pero yo vi la valentía de mi mamá y eso fue lo que también nos fortaleció. Ella como que nunca se negó a buscarlo, nunca lo dejó de buscar.
Desde entonces ambos se convirtieron en miembros activos de sus agrupaciones. Ellos, como muchos jóvenes profesionistas con familiares desaparecidos, utilizan los conocimientos aprendidos en las universidades para trabajar en pro de las causas de los familiares de personas desaparecidas.
Como te digo, en su momento me esforcé demasiado en terminar mi carrera por llegar a un objetivo. Cuando yo me metí a la carrera de trabajo social, me metí con ese objetivo. El poder ayudar a las demás personas en un acompañamiento digno, porque en mi momento nadie me acompañaba. No había nadie que generara esa cercanía. Ni un amigo, ni una maestra, ni un servidor público. Entonces dije yo, pues puedo hacer el cambio. O sea, puedo ser yo la víctima indirecta que pueda ayudar a otras víctimas y acompañarlas en este dolor.
Entonces empecé como tallerista, entonces empecé a dar talleres de prevención de violencia en las relaciones de noviazgo adolescente. Entonces yo empecé a dar talleres de ese tipo en las secundarias. Yo no sabía nada y lo bueno de esta organización es que me ayudaron, me capacitaron y yo ya tenía temas pues ya de la prepa, ¿no? Entonces empecé a trabajar ahí en el taller. Yo daba talleres y pues como era por periodos, por la financiación del proyecto, pues se terminó, pero ya después me contrataron de planta, entonces estuve en la organización muchos años. Ya daba taller, aprendí temas pues de derechos humanos, temas de resolver conflictos, la resolución de conflictos, la justicia restaurativa, entonces empecé a aprender muchos de esos temas. Y pues ya todo yo lo fui relacionando con mi tema, ¿no? Con mi situación.
Tanto Humberto como Liz coincidieron en proponer a sus colectivos bordar como acto de memoria. Aprendieron de otras organizaciones e integrantes de otros colectivos técnicas de bordado, formas de organizar talleres y plantearon objetivos en común, cada cual centrado en las necesidades de su colectivo.
Entonces yo cuando pensé la idea del bordado, pues yo creo que fue al mismo tiempo Humberto, fue una coincidencia de acciones. Y ya yo le conté mi acción y él me dijo, no, yo también estoy en organización de hacer bordados. Y ahí fue como que nos encontramos, fue una coincidencia. Y ya él, yo le dije, no, yo estoy haciendo esto y él empezó y así.
El proyecto de Humberto, que realiza junto a las compañeras de Familias Unidas, se llama Redes de Vida y tiene como objetivo crear actividades como talleres, conferencias o dar atención individual o grupal a víctimas directas e indirectas de violaciones a derechos humanos. Pretende también erradicar el estigma, además de generar espacios de información a la sociedad en general. En esta primera etapa, iniciaron un taller de bordado y arte, que ha sido un medio de expresión para familiares de personas desaparecidas y un espacio de encuentro entre jóvenes que comparten experiencias y luchas, además del gusto por bordar.
El taller de bordado y arte tiene como objetivo pues invitar a la sociedad civil a poder integrarse a este taller, también como a otras víctimas, y conocer las problemáticas que existen por la violación de derechos humanos en Coahuila y en México. Y este taller, como lo mencionaba, de bordado, pues el bordado ha sido una técnica implementada por muchas madres buscadoras. Donde cada pañuelo o lienzo bordado relata una historia de dolor a través del color de los hilos.
El proyecto de Liz y sus compañeras de Búscame se llama Corazones Robados. Liz nos cuenta sobre el proyecto y sus objetivos.
Entonces yo dije, yo quiero hacer algo, ¿no? Porque, pues sí es cansado ir a las reuniones, ¿no? El ir a sentarse y pues sí. Pero de repente yo dije, yo quiero hacer algo que dignifique la memoria de nuestros desaparecidos. Entonces me ocurrió esa idea de los corazones. Primero el bordar. Ya después empezó la idea de hacer los corazones, rellenarlos de algodón y regalarlos a las familias. Entonces esa es como la principal, o el principal objetivo es regalar los corazones a sus familias. También que los borden, pero ya vimos que hay diferentes formas de bordar, ¿no? Familias, solidarias, solidarios, nos han ayudado a bordar. Y ese es uno de los objetivos. Y también otro de los objetivos que hemos aprendido en estos 6 meses que llevamos es que el bordar tiene aspectos psicosociales, ¿no? De relajación, antiestrés. Sí hay un impacto psicosocial dentro del bordado y nos ha relajado, nos ha desestresado para las familias que tienen un desaparecido.
Cada participante tiene una interpretación sobre su bordado y el acto de bordar.
Para mí el bordado es más como un apoyo hacia los familiares. Como que me da un poco, bueno, me da alegría el bordar los nombres, y pues obviamente, pues principalmente yo creo que es eso, más la alegría, una gratificación.
Pues yo creo que significa que seguimos en la lucha y de una u otra forma pues seguimos visibilizando a nuestros desaparecidos.
Para mí es como una manera de honrar, ya sea a mi papá, o sea, el nombre de mi papá o de los demás. Pues sí, significa honrarlos o darles como que otra cosa que no sea las cifras, ¿no? De los desaparecidos. Entonces lo hago con mucho amor y con respeto ante todo. Y también porque me gusta, como que al principio para mí era difícil el bordar. No le agarraba la onda y ya después se me volvió como un trauma de querer bordar y aprender varias puntadas, entonces sí, me gusta.
Así también, cada persona siente diferentes cosas al bordar. Algunos llevan una carga emocional muy grande, se despiertan recuerdos y vivencias, otros se relajan.
Pues siento ha sido muy terapéutico, me ha relajado mucho. Yo pensé que el bordar era solo el simple hecho de meter una aguja y un hilo, pero no lleva detrás un aspecto terapéutico, desestresante y te relaja. Y la idea de bordar el nombre de, por ejemplo, de mi familiar desaparecido fue algo muy difícil. Yo decía, no, es normal, no, es bordar. pero a la hora de empezar a abordar el nombre te llegan a la mente muchos recuerdos, muchas vivencias, pues todo lo que has hecho, ¿no? Todo lo que has vivido y todo lo que viví con mi papá y todo lo que he vivido en su búsqueda.
Pues en realidad me relaja. Hace que el tiempo se me vaya un poco más rápido, sea más entretenido también.
Pues ha sido por etapas, porque, por ejemplo, puedo abordar los nombres de las demás personas desaparecidas, pero en el de mi papá sí fue como que muchos sentimientos encontrados. Porque al principio sí también, cuando empecé a abordar el nombre de mi papá, como que lo quería muy perfecto, o sea, no... Me acuerdo que lo deshacía, lo volví a hacer, o lo volví a marcar, o sea, fue un proceso muy difícil, no sé. Ya después, meditándolo, pues sí fue como como lo que lo quise perfeccionar. Y tuve como que todas las emociones, como que tristeza, enojo porque no me salía, entonces sí. Pero ya después me fue gustando y con los demás nombres, como que he tratado de aprender igual nuevas puntadas. Entonces, pues, siento alegría porque hemos coincidido con muchas personas, muchos igual otros colectivos que bordan distintas cosas y pues ahora me gusta y aprendo de otras personas también.
Sin embargo, todos los significados y sentidos que acompañan el acto y proceso de bordar en colectivo no han sido del agrado de todas las personas, sobre todo de quienes pertenecen al sector político, pues tales esfuerzos incomodan y han llegado a ser removidos o no aceptados a lo largo del país, a pesar de que los derechos a la libre manifestación de las ideas están respaldados en el artículo 6 y 7 de la Constitución mexicana y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para Humberto, las muestras de indiferencia de las autoridades locales son un retroceso a los derechos obtenidos por los mismos familiares de personas desaparecidas durante más de una década en la entidad.
Ese día retrocedimos una década a todo lo que las madres lucharon, y lo que se veía con otros funcionarios públicos, pues lo volvimos a revivir. Y retrocedimos demasiado, pero eso no nos hizo que decayéramos, sino nos dio fuerzas para poder levantarnos y exigir nuestros derechos y que se nos respete.
Los familiares de personas desaparecidas han tenido que enfrentarse con las autoridades, hacer públicas las actitudes de los funcionarios, establecer alianzas con otras organizaciones y, sobre todo, resistir en el espacio público.
Al siguiente día, que nuevamente íbamos a estar en el mismo lugar, sucedió lo mismo, solamente que entonces ahí ya pudo acudir la jurídico, la abogada del colectivo, y entonces les hizo ver que hay una ley que nos respalda a los familiares de que tenemos personas desaparecidas y que podemos nosotros visibilizar, claro, sin visibilizar en lugares públicos o donde queramos, y claro, por supuesto, como siempre que lo hemos hecho y en las caminatas, pacíficamente, sin hacer daños al patrimonio, o sea, sin hacer daño a nadie, sin agredir a nadie, sin agredir a las autoridades. Pero aún así, por eso te digo que las autoridades locales, como que ellos no se interesan en el tema, tampoco son empáticos y tampoco no quieren saber como que de ello.
Estábamos en alianza con un grupo de resistencia que es de ahí de Santa María la Ribera. Nos dijeron que no nos dejemos amedrentar y que si seguimos ahí nos pongamos. Entonces, ellos ya habían tenido un problema con la alcaldesa, porque los domingos bailan los viejitos, danzón, y los quitaron a golpes. Entonces ellos hicieron esta resistencia y los consultamos, y ellos nos han dicho que pues no nos dejemos y que sigamos yendo ahí, o sea, que el espacio es de nosotros.
Entonces, esa fue una forma de resolverlo, ¿no? Hablar con ellos y aliarnos. Y otra, pues, estábamos pensando en cambiar de lugar, pero creemos que ese espacio es más, como más pequeño y más. Hemos visto que la gente se ha sensibilizado, pero también, pues, queremos que esto sea más, llegue a más espacios, ¿no? No nada más nos como en un lugar.
Y sí, hay resistencia sobre todo de parte de las autoridades locales a permitir que este tipo de expresiones tengan lugar. Hay una prioridad por proteger una imagen de una ciudad positiva que sea proyectada al turismo. Es por ello que pretenden ocultar o mantener alejadas las problemáticas reales.
Esa ciudad tiene historia y no nomás son cosas bonitas lo que sucede en las ciudades o en los pueblos. También existen cosas o hechos desagradables. Y porque sean desagradables no quiere decir que ya lo quiero borrar del mapa de la historia de mi ciudad. No quiere decir que ya no lo quiero recordar. O sea, no. Nosotros queremos visibilizar que sucedieron esos eventos, pero para los que no lo sepan, para que sepan que eso pasó en esta región, para los que ya lo saben y que tenemos familiares desaparecidos, para que no se olviden, porque una persona de tu familia no la olvidas nomás porque sí, o sea, nomás porque, ah, sí, ya no me quiero acordar de ella, como ya no lo veo, pues ya no me quiero acordar de ella, pues que le haya pasado lo que le haya pasado. O sea, claro que no, los recordamos y queremos tenerlos con nosotros cuando cumplen años, cuando la pasamos bonito en familia, cuando, pues no sé, es Navidad, cuando festejamos lo que sea o simplemente que no festejamos lo que sea. Queremos que nuestros familiares estén con sus hijos llevando una vida cotidiana. Como no es así, pues los rememoramos.
Las experiencias de los familiares de personas desaparecidas en Piedras Negras y en la Ciudad de México muestran la importancia que tiene para ellos la apropiación de los espacios públicos como canales de denuncia pública y expresión del duelo. Además, son los familiares de personas desaparecidas quienes en las ciudades contribuyen a la construcción de una ciudadanía tolerante, informada y preocupada por la procuración de los derechos humanos. Se trata también de involucrar a la sociedad en el problema desde sus espacios cotidianos.
Nadie estamos exentos. Entonces todos debemos de conocer lo que es la desaparición. Y todos debemos de conocer qué se tiene que hacer en un caso de la desaparición. Y todos debemos de entender que debemos de apoyar de alguna manera, insisto, desde casa, no sé, para poder erradicar este tema de la desaparición. Y sobre todo pensando puntualmente a quién nos interesa tener de gobernantes para que esto ya no siga sucediendo. Entonces, mi mensaje es generar una reflexión, ¿no? Sobre lo que como ciudadanos, no víctimas, no víctimas directas, porque yo me considero una víctima indirecta aunque mi familiar no esté desaparecido. Entonces, nosotros como ciudadanos no víctimas, reflexionemos que no queremos estar nunca en el lugar de ellos, por lo que tengo más derecho todavía de exigir que todo se haga bien. Que se revise la ley de Registro Nacional de Detenciones, que se revise los protocolos de detención, que se revise y que se respete el derecho a la presunción de inocencia. Que en la medida que como ciudadanos exijamos esto, estaremos seguros que el día que estemos en cualquier vicisitud o de cualquier circunstancia de estas, vamos a poder defendernos adecuadamente y vamos a poder salir bien librados.
Durante la elaboración del podcast, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley General en materia de desaparición. Consiste en agregar mención al derecho de las víctimas a la memoria en los artículos 5, fracción 2 y 137. A pesar de que no se incluye ningún desarrollo que especifique el contenido del derecho o mecanismos para garantizarlo, algún valor puede tener en un contexto en el que las autoridades han removido memoriales y monumentos.
Esto es Dolientes, voces de un territorio herido.
Este episodio fue editado por Radio Amonite, con entrevistas realizadas por Marisela Ramírez y Ángeles Ponce, integrantes de la Mesa de Verdad y Memoria de Familias Unidas en búsqueda y localización de personas desaparecidas de Piedras Negras, Coahuila. Guión e investigación, Daniel Hernández y Raúl Pelayo. Música de Vivir Quintana. Este podcast es producido gracias al Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias 2022.
En la cama de lo insostenible, en la silla de lo irrepetible, caminando con los olvidados, despertando con los desterrados, donde nada termina, donde todo hace hueco, donde nada se pide, ni siquiera los besos.